Bueno, pues van a abrir los micrófonos, así que tengan cuidado con lo que vamos diciendo. Si quieres, seguimos hablando de lo que estábamos hablando, porque me parece un tema apasionante. Lo que pasa es que yo lo vivo muy, muy intensamente. Y últimamente estoy yo que me tengo que pausar un poco porque las cosas me afectan.
Si quieres, tengo mi opinión ahora cuando.
Estábamos hablando de que Patxi López no debe estar pasando un buen momento, porque no debe ser fácil ver cómo salen asesinos y asesinos condenados a la cárcel porque Bildu haya llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez y su partido para que, para gobernar, tengan que acceder a sacar de la cárcel a 200 terroristas con sangre en las manos de ETA. Sí. Y que además se rían un poco de ellos, ¿no? Porque Patxi López ha cargado féretros de compañeros a los que han matado estas personas que están saliendo de la calle. No debe ser fácil, es decir, que el grado de amargura dentro tiene que ser grande.
Sí, pero vamos a ver, yo siempre he dicho lo mismo. Los políticos tienen que ser gente que tiene que estar por encima de la media. Nos representan a todos. Y ahí hay gente de todo. Entonces, si fuera fácil, estaría cualquiera. Entonces, claro que no tiene que ser fácil. Ahora, lo que tiene que hacer es comportarse cualquier político y respetar. O sea, lo que estamos viendo de un tiempo para acá, a nivel sobre todo del Congreso, que es donde estamos todos representados, o en el Senado, o sea, es indigno. O sea, entonces, cuando un periodista, sea del color que sea, y aquí yo no miro partidos, miro personas, cuando un periodista, que una de sus obligaciones es pues sacar la información y transparentarla a la ciudadanía, le hace preguntas
incómoda.
El político tiene que saber responder y no se puede salir de tono como se han salido. En este caso Patxi López.
Pero más de uno y más de otro.
Y las imágenes que estamos viendo, totalmente denigrantes de lo que debe ser la actividad política y más en esos órganos. O sea, es que no es justificable. Y si Patxi López o Pepito Pérez está pasando no sé qué, porque tenga dignidad, porque representa a mucha gente digna, a muchísimos millones de personas que han votado y que son muy dignos. Entonces, yo creo que un poquito de mirárselo y sobre todo respetar a las personas que representan.
Yo creo que es complicado, ¿no? Bueno, el tema, como dice Diego, te afecta emocionalmente, es difícil. No se justifica las palabras malsonantes o lo que está ocurriendo, que a mí me parece escandaloso lo que ocurre, tanto por unos como por otros. Bueno, el tema de Abascal ya no tiene nombre.
Sí, hoy sacó unas declaraciones, vi un mensaje que no tiene calificación ninguna.
¿Sabe una cosa, Benigno? Que Abascal no es presidente del gobierno. A mí Abascal no me representa, el presidente del gobierno sí, aunque no lo haya votado.
Sí, sí.
Y eso tiene que estar en el ADN de los ministros y del presidente del gobierno, que representan a un país. Y son los ministros y los presidentes de todo el país. Abascal, a mí, yo estoy de acuerdo que es impresentable, pero es que yo no lo votaría. El día que sea vicepresidente del gobierno, pues le exigiré que también se comporte, aunque no lo haya votado.
Sí, pero merece respetar a todos sus millones de votantes que tiene en dignidad. Es que los políticos están a primera línea y los políticos se espera algo más de una persona normal, y esto no es una taberna, ni sin despreciar una taberna, que por desgracia en las tabernas hoy en día hay debates mucho más
interesantes que los del Congreso.
Sí, o sea, sí. Es triste, pero es así. Sí. Esto no es una comunidad, o sea, la comunidad de vecinos se respeta mucho más que en el Congreso. Entonces, volvamos a recuperar ese respeto por las personas y por lo que representa. El Congreso no es un atrio para que cada uno vaya a decir su disparate. Y el que no dé el nivel medio, pues que no esté. En política tiene que estar los mejores y tienen que estar para hacer las cosas difíciles. Las cosas fáciles se hacen solas. Para eso no hace falta político.
Pues a Espinosa de los Monteros le acaban de abrir un expediente en Vox para echarlo.
¿Para echarlo?
A Espinosa de los Monteros. Y ese era de los mejores de Vox. A mí era de los que me era más fácil escucharlo.
El problema que tenemos en estos momentos es que estamos en un patio de recreo. O sea, el Congreso de los Diputados no representa a la ciudadanía española. O sea, ahí la gente ha votado y ha votado unos programas electorales, teóricamente. Luego se ha hecho lo que le ha dado la gana a quien ha querido. Y llevamos ya dos mandatos en los cuales una banda terrorista que todavía no ha pedido perdón, que todavía no ha entregado todas las armas, que todavía no ha clarificado delitos de sangre de gente que murió, que todavía no se sabe quién ha sido, pues se les está blanqueando a nivel televisivo, a nivel de series de televisión, de programas, y parece ser como que poco más o menos que eran unos revolucionarios, eran unos chicos guays, ecologistas, y que mataban por detrás, que mataban niños, que ponían bombas, y ya está bien.
Pero porque
ya
la policía era muy mala, y digo lo de las series de televisión, y porque es verdad que últimamente ves una serie de televisión donde hay personajes de ETA históricos, y...
No te digo, o sea,
y se les está blanqueando porque es que la policía represiva era malísima, y la Guardia Civil era malísima, y ellos eran...
¿Qué policía represiva ni que nada? Estamos hablando de la policía que defendía a chavales cuando ponían en un parking de un hipercore en Barcelona, o cuando mataban un autobús con guardias civiles o con niños, o una casa cuartel, no estaban matando soldados armados de cara a cara y de frente a frente. Y te lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Mi padre era funcionario del Ministerio del Interior. Mi padre, porque mi abuelo fue coronel de la Guardia Civil, nació... En su momento, en un destino de mi abuelo, que era San Sebastián, y mi padre fue de los primeros inspectores jefes de la Policía Nacional vascos. Y en casa recibíamos amenazas de ETA, porque era de los pocos que había, y mi padre no pudo hacer nunca ascender a ser comisario porque lo destinaban al País Vasco, y mi padre no quería morir. Entonces, ¿qué me van a contar? O sea, eso lo he vivido en carne propia. O sea, de tener que ir, y cuando estábamos en Península, tener que mirar debajo del coche cada vez que íbamos a subir en el coche.
Matar es un disparate, pero policía, guardia civil, ejército sufrieron durante una época de la transición de una manera bestial, pero es que después mataban a cualquier persona indiscriminadamente, a políticos de cualquier color político, del Partido Popular, del Partido Socialista, en el País Vasco, en Sevilla mataron a un matrimonio de concejales, bestial, con los niños, una cosa bárbara, ¿no?
Chicos,
y que esto se esté pasando por alto, y que veamos cómo, es que yo no me imagino ser hijo de un padre que le han pegado un tiro en la calle. Y ver a esa señora salir tan contenta.
700 años de...
No, yo no lo quiero imaginar, ¿eh?
No, es que no te llega ni a dos años por matar a una persona. Si cualquier persona que comete un delito, que va a robar hoy por hoy un supermercado, o te roba por la calle, cumple más condena que un terrorista. Ya está bien, ya.
Terrorismo no tiene...
O sea, eso yo creo que la única línea roja que tenía que haber en estos momentos en el Congreso de los Diputados es, mientras esta gente no pida perdón y aclare todo, es Bildu. O sea, con el resto de partidos te podrá caer mejor o peor, pero con Bildu, no.
Nadie.
Claro. Sí, es que la paz no se hizo.
Yo creo que estamos de acuerdo. El terrorismo no tiene justificación ninguna. Y, por supuesto, el que haya cometido delitos de sangre tiene que pagarlo. Y luego tiene que haber una integración de todos. Pero, efectivamente, yo estoy contigo, Juan Carlos. Tiene que haber un perdón, un reconocimiento a lo que se hizo y que no se había hecho. Sobre todo para evitar que gente pueda pensar que eso se puede volver a repetir, ¿no? Pero bueno, y eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando de lo que se está viendo en
el Congreso.
Porque más allá de que eso está claro, que eso, yo creo que mucha gente de... Si hablamos de un partido del PSOE, yo lo veo así por lo menos, que no están de acuerdo, y seguramente puede tener motivos, a lo mejor puede tener personalmente motivos, pues Pachi López o algún otro político, pero tiene que aguantarse, si no se tiene que echar a un lado, o sea, no puede ser el portavoz del gobierno si no sabe controlarse. Estamos viendo que hay mucha
portavoz
gente,
del PSOE en el Congreso. No del gobierno, sí, no, portavoz del PSOE.
Portavoz del partido en el Congreso, efectivamente. Lo que no puede seguir siendo es que no sepan, digamos, gestionar esos impulsos, ¿no? Y el problema de Bildu, bueno, mientras haya un presidente que antepone sus intereses personales a cualquier cosa, pues creo que lo vamos a seguir sufriendo, ¿no? Yo creo que es necesario que haya un cambio, y sobre todo lo que espero es que la gente que se vaya incorporando pues sea capaz de diferenciarlo, pero...
¿Y cuál es el cambio? ¿El cambio que es Abascal con Feijóo?
No.
El que sea.
No, es la opción.
Ahora valoramos la opción, pero estamos juzgando al gobierno.
Yo no estoy siendo tan básico. Estoy yendo a algo más complejo, que es un cambio en general en los políticos, en respetar y en actuar. Yo no estoy hablando de cambios políticos, sino cambios de actitud, de todos, sí, de Abascal, de Sánchez, del otro y de la moto. O sea, yo no estoy... Claro, yo no quiero ser tan básico en pensar que esto es un tema de nombres, es un tema de colectivos, porque no hay diferencias. O sea, si tú pones a ver el Congreso, te pones a ver programas que deben ser educativos, ilustrativos, debates, no existen los debates. La gente no se responde, la gente va suelta su rollo allí, su discurso, su papel leído, y no contesta preguntas. O sea, no hay un debate constructivo donde la gente pueda llegar a entender o a valorar o acuerdo. No lo hay.
Pero si una cosa tan sencilla como es el escudo social, ¿por qué se salen por las ramas hablando de ETA y hablando de la guerra? Vamos a ver.
Pero ¿quién se ha ido por las ramas?
Benigno, lo que no puedes permitir es que lleves un paquete de acciones y con el principal partido de la oposición no sientes y se lo presentes. Y que encima exija que me lo apruebe. Oiga, vamos a tener reuniones. Pero es que el Congreso de los Diputados te tienes que sentar con todo el mundo a hablar.
No se han sentado.
Hablamos del escudo social. Dime qué medidas de las básicas.
Es aplicable en Canarias.
Día nos beneficiamos en Canarias. Tú dime, somos canarios. Tenemos un ministro que dice que es canario, que defiende a los canarios. Dice, hay 15 diputados canarios.
Dice que canario no es canario. No, tú dime. Es de Gran Canaria.
No, tú dime qué medidas hay en ese. En ese escudo social que va a ayudar a todos los españoles, y se entiende que los canarios somos españoles, ¿no?
Son 80 medidas, ¿eh? En alguna.
Sí,
son
no, 80. Pero las de la mayoría, las del día a día.
Las grandes
la
de no, ir a, no, no, la, no nos aplican.
La compra, el poner gasolina, el recibo el de la luz, las cosas que nos afectan al 100%. Pero, dime, bueno, qué medidas afectan a los canarios.
Ayer le contestó a Cristina Valido, creo que le contestó mal sobre las medidas.
Pero, le contestó mal.
Pero qué le digo, vamos a ver. Después de estar tres semanas preparando una cosa que otros países lo han sacado ya hace 15 días, donde hay un ministro canario, o que se supone canario, que se sienta allí, que está viendo lo que se está tratando. Después de que el gobierno de Canarias ya le ha presentado el decreto Canarias y sabía que había tal, donde ya Cristina Valido, la diputada, anteriormente le había dicho, oye, que Canarias tenemos otras particularidades. Ayer
bueno, monta el paripé. Otra particularidad es que no tenemos IVA, sí, 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 para empezar a hablar.
Sí, igual. Sí. Ayer monta el paripé. No, y además, y que a nosotros nos afecta doblemente, porque todos los sobrecostes a nosotros nos afectan doblemente. Ayer el paripé de que se va a sentar con el historial de mentiras e incumplimientos que tiene, vamos a ver qué es lo que trae para Canarias. Cuando además hay un decreto Canarias que ya podía haber metido muchas de esas medidas. Hay 20 medidas que el gobierno de Canarias tiene preparado desde el lunes que podía haber recogido y podía haber hecho una transaccional y podía haber dicho, mira, pues Canarias.
Ayer
mismo podían haber metido. Ahora se va a sentar en un estudio. ¿Estudio para qué? ¿Para qué? Porque ya desde el domingo en España, peninsular, Baleares, se está aplicando una bajada de la gasolina y aquí pagamos ya lo mismo, seguimos igual.
Casi lo mismo que en la península.
O más caro. ¿Por qué? No, lo mismo tú. Eres canario. O tú no te sientes canario.
Pero vamos a ver.
¿Por defender a quién? ¿A Pedro Sánchez?
No, por defender a Pedro Sánchez, no. Vamos a ver. No entiendo. Se han sentado.
Benigno y Giovanna, que llevan tratando de hablar un ratito.
Yo creo que en medida sí, el tema de la conectividad entre las islas, vía marítima, es una de las cuestiones que se ha acordado. El tema el apoyo al tema de los fertilizantes, la rebaja, vamos a ver, tendrás que concretarlas, porque es que según el Partido Popular lo que querían, que dice que esto llega tarde, como dices tú que llega tarde, pues el Partido Popular está proponiendo que se aplace un mes para establecer otras medidas, porque según ellos, según el Partido Popular, esas medidas ya las propusieron ellos. ¿Y lo que es lo que no está ahí?
Ha salido Rosa aquí hablando.
El tema de la rebaja del IRPF, que Clavijo en su programa electoral dijo que iba a bajar el IRPF en Canarias, y ya llevamos 3 años y no ha bajado el IRPF.
Bueno, luego te contesto porque acá ha sido un disparate.
Acá
ha sido un disparate auténtico. Vamos a ver, Clavijo... Yo
no quiero decir nada, pero...
Clavijo no puede bajar el IRPF, que es un tema estatal. No tenemos transferido el IRPF.
El tramo autonómico sí lo puede bajar. Bueno, depende. El 40% lo puede bajar.
Depende.
Entonces lo van a llamar Ayuso, porque Ayuso lo que está haciendo en Madrid está diciendo cómo baja impuestos y después pide más dinero para tal.
Lo que prometió fue el IJIC, efectivamente, no lo cumplió.
Venga.
El IJIC. Y el IRPF iba a negociarlo con el Estado español.
El 40% lo puede modificar. Sí, el 40% que es lo que se recauda.
Entonces se le criticaría que hace como Ayuso. reduce los impuestos en la comunidad autónoma pidiendo más presupuesto para atender.
El problema es lo que iba el IGIC. El IGIC, ahí hecho, sí ha incumplido.
A ver, Giovanna, que no te hemos oído todavía hoy.
Sí, bueno, no, es que, no, bueno, no pasa nada, pero hay que defender.
¿Estás preocupada porque ha dimitido la ministra de...?
No, tú no se preocupa,
y que Meloni ha perdido un referéndum, estás muy preocupada hoy.
No, no se preocupa de eso nada, porque no, el gobierno Meloni no dependía del referéndum. Eso es un disparate, bueno, es una cosa
hablaremos
mal contada, sí. No, me preocupa, bueno, por un lado soy feliz, porque lo que llevamos tiempo diciendo de lo que estaba pasando en el Congreso, ahora mucha más gente lo está viendo y se da cuenta y lo comenta. Pero todavía no hemos acabado, yo veo, de poner discurso de contenido en el Congreso siempre. O sea, el día de ayer era un comité electoral, un comicio electoral de Sánchez, que ha utilizado el escudo social para hacer campaña electoral.
Yo he criticado a los dos esta mañana, a ver qué os parece, pero yo no soy muy Partido Popular ni muy PSOE, creo. Y a mí me llama mucho la atención que lo más importante que dijera Feijóo ayer, lo más importante, es que no a la guerra y no al presidente del gobierno. Y que tiene tic de dictador, de bueno, dictador, sí, peligroso. Es decir, eso es el mensaje
muy flojo.
Es
muy flojo, muy fluido.
No, pero es que hay...
Con la que tenía, porque tenía para haberle dado hasta en el carnet de identidad. Lo primero que le hiciera oposición a un gobierno de hace 23 años.
Pero
mándale ahí un leñazo.
¿Pero para qué?
Ahí
está el problema. ¿Por qué creéis que el Congreso sea la sede donde la gente se tiene que dar leñazo?
Hombre, porque si te dan a ti uno, tú devuélvelo. Pero, si te dan uno, devuélvelo. Pero desde luego, ayer Feijóo no le llegó a la altura de los leñazos de Sánchez. Y aparte no hizo ninguna cosa propositiva. Ninguna cosa propositiva. Dice, usted me dice esto, venga, como Junts, métame usted lo que usted me votó que no, porque lo de los 85.000 euros ya lo había llevado el Partido Popular. Venga, pues no se lo dé a Junts, démelo a mí, que se lo he pedido hace 6 meses. Y ahora tome todas estas que necesito. Como, por ejemplo, el decreto de Godo, si dice aquí Manolo González, Manolo Domínguez. Que es Godo, pues mira, mi amigo Manolo Domínguez me ha dado estas 4.
Es que ayer,
y además, en el tono que estoy hablando yo ahora mismo, es decir, y yo aplaudo y digo, por fin hay alguien que se preocupa.
Pero que va a concluir con eso. ¿Dónde vamos a acabar después de que tenemos un Feijóo?
Haciendo una oposición constructiva.
Es que con ese gobierno ni siquiera puede hacer oposición. Porque se ponen a reír en la bancada.
No, vale, no, que se rían. Pero una y otra vez y se van retratando. Yo, por ejemplo, mi voto lo irían ganando. Por ejemplo, mi voto lo irían ganando. De esta manera no. De esta manera estoy. ¿Y a quién voto?
Mira, la verdad, el tic dictatorial lo tiene. Tenemos una clase política. Bueno, hay una clase política ahora mismo en el PSOE que yo creo que tiene mucha más gente más preparada y digna, pero la clase política de hoy en día que está hablando del Partido Socialista se cree que han recibido mandato divino para gobernar España y se lo están creyendo, porque es imposible que tiene esa actitud. E che in fronte a lo che si considera erede del Ra, non so di quale divinità, tu che hace?
Sì, per mira,
por ejemplo, ¿qué elemento tiene?
Lo que decía antes Diego, yo creo que, mi opinión, sin querer tampoco sentar ninguna cátedra porque no puedo, yo creo que Feijóo ayer estuvo muy pobre. Fue muy básico. O sea, se lo puso. O sea, yo cuando digo, es muy triste luego oír a políticos que deberían tener otro discurso, decir, no, hemos ganado el combate o lo hemos derrotado. O sea, como si es que ayer fuera una lucha libre el Congreso. Pero ayer Feijóo, yo creo que tenía que no haber entrado en ese debate pueril, sin base. Y a él, mira, se puede haber agarrado a una cosa sencilla, que además le hace daño a él, y es coger. Cuando ya su secretario general había dicho que era el decreto de que ellos habían propuesto, que era un decreto bienvenido a la fachofera, como le dijo a Pedro Sánchez, ahí podía haber empezado. Y yo, mira, me alegro que usted traiga un decreto que nosotros proponíamos, que es nuestro decreto.
Pero
se ha sabido.
Pero lo que quedó fue...
¿Cuánta gente sabe, los que están oyendo, que la propuesta de Junts, que han incorporado... Es del PP. ¿Cuánto lo saben?
Que lo han dicho todos los diputados.
Pero saben, lo que saben es que Pedro Sánchez ha cedido a Junts.
No, es que lo han dicho.
Para que vote.
Claro, efectivamente. Lo que
es una una propuesta? No,
no, no, lo han dicho lo deputato e lo han dicho lo tertuliano después a commento en toda la rete televisiva, commento della, del día de ayer.
Pero si todavía no se han manifestado, no saben ni lo que van a votar hoy. Dicho. Esta tarde todavía no saben.
¿Y para qué?
Bueno, pues ¿para qué?
¿Es necesario?
No, ahora
para
ya no. Sí.
¿Alguien,
ahora
alguien, sí. alguien, alguien, es que yo, mira, yo sí. no estoy de acuerdo con la posición del Partido Popular, pero lo que me parece mal es que se saque pecho porque han llevado contra las cuerdas al Partido Popular. Claro, porque lo primero que tiene que haber hecho un gobierno serio de un país serio es sentarse con 150 diputados para evitar chantaje de 7. En temas tan importantes, en temas tan importantes como la vivienda o temas tan importantes como el escudo social. Es que no eso le... es una falta de respeto a la democracia.
Pero es que no le importa si nada.
Ya, no, no, es que no, quiere, no sabemos lo que va a votar.
Pero,
¿y?
Mira, estos
pero si tú te has preocupado a ti de llegar a un acuerdo con ellos.
Mira, en estos temas...
Uno y otro, los dos fatal.
Mira, un político digno de representar a todo el Estado, porque el presidente del gobierno representa a todo el Estado, aunque, aunque le haya votado una minoría. No, sí, mayoría. Él no ganó. Tiene la suma de un montón de gente. Pero bueno,
esa
pero
la democracia.
Es el presidente.
Menos de,
bueno,
que, menos de 3 de cada 100
es
que voten. Menos de 3.
Pero mira, pero la democracia.
No, sí,
no?
Sí, 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 sí.
El sistema democrático español.
Yo no lo discuto. Solamente digo que es presidente con una minoría y representa, y he dicho, representa a todo el Estado, a todos los ciudadanos. Debería, en una situación como esta, que nos afecta a todos, sin haberlo buscado, independientemente de la ideología política, debería buscar el consenso del 100% de los que están representados allí. No entrar en una guerra y querer aprovechar, lo que están haciendo es querer aprovechar esto como arma política electoral.
Una más.
Eso es triste.
Una vez
es triste
más.
Porque esto debería ser un beneficio para todos. Y él debería intentar, que es el presidente, no es la oposición. Es que estamos confundiendo lo que es la oposición y lo que es el presidente. Y debería él tener la capacidad de sentarse con todos los grupos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. No se ha sentado. Mentira. No se ha sentado con todos.
No.
Porque él ha dicho.
No se ha sentado con todos. No. Mandó a Bolaño y no se sentó con. El PP no se ha sentado. Son 150 diputados.
Eso es lo que le daría a él validez como presidente ante todos los ciudadanos. Lo otro, lo que le está dando es lo que le está dando ahora, que es buscar el rédito.
Pero no debemos olvidar cómo empezó esta legislatura.
Exacto.
No debemos olvidarlo. Que en el debate de investidura, el presidente del gobierno que estaba sometiendo a la aprobación de las cámaras dijo que había que generar un muro.
Sí.
Y los que estén conmigo a este lado y los demás al otro. Sí. Eso lo dijo un presidente de gobierno tomando posesión de su cargo. Y desde ahí para acá todo es malo.
Eso no es presidente de gobierno. Eso
a
es...
mí eso. Y que haya gente que valide esa forma.
Pero, ¿por qué no se manifiestan? Horroroso. Y es que no entiendo, si son partidos de Estado, ¿cómo se hacen llamar? ¿Por qué no? Porque dice, oye, esta es la medida, si al final lo que dice Diego, es lo que estaba proponiendo Jung. Bueno, pues entonces nosotros estamos de acuerdo, ¿por qué no vamos a decir, oye, pues si vamos a apoyar, vamos a votar en...
¿Pero quién, no, dígame ¿quién hay que apoyar? ¿El Partido Popular tiene que apoyar? Si ya no hacen falta los votos.
Claro, es que eso es fácil.
Pero ¿qué gobierno de un país es capaz de anticipar la negociación con un grupo de 7 diputados a una negociación con un grupo de 150?
¿Qué
manera de gobernar es esa?
Claro, no, pero ¿para qué está el gobierno?
Le regalamos los 150
diputados. Al gobierno.
Pero no. Y encima te exijo que me votes que sí. Si ahora habla conmigo.
Que me lo digas, que vas a votar.
Claro.
Vamos a ver. El interés principal que hay en saber qué va a votar el Partido Popular es porque hay otros partidos que están por detrás pidiendo.
Exacto.
Entre ellos, Junts ha pedido una cosa que es de obligado cumplimiento, que es que a todos los autónomos que lleguen a una factura a 85.000 euros de facturación anual, el IVA están exentos. Y eso está...
En Europa.
Y está obligado el gobierno español desde hace 3 años a hacerlo.
Le están avisando.
Y hay sentencia europea. Y hay multa que la vamos a pagar todos los españoles.
Todo.
O sea, ¿por qué no la van a pagar ellos? La vamos a pagar todos.
Entonces,
Junts ha conseguido... el que diga no, vamos a ayudar a los autónomos
que se haga más rápido.
Y entonces como sabes que Podemos no te va a votar el decreto y posiblemente hay algún partido del otro bloque que esté pensándoselo, porque claro, el problema de Sumar es que Sumar no es uno, Sumar son 15. Es más Madrid, Compromís, el otro. Sumar, sí, pero es que hay partidos que todavía no han decidido su voto. Entonces yo creo que están obligando, porque las partidos de izquierda han dicho que lo que van a llevar mañana, lo que van a llevar hoy, esto no vale.
Esta tarde.
Yeah.
Esta tarde no vale. No vale. Es flojo. No cubre su escudo social. Con lo cual,
hombre, Podemos,
eso, por eso quiere saber lo que vota el PSOE.
Podemos ha dicho que es un decreto de derecha Y
Rufián también.
Entonces yo,
y Rufián también.
Yo sin querer entrar y sin criticar y sin valorar lo que cada uno dice, dentro de lo que defendía yo, de que creía que Podemos estaba haciendo de la extrema izquierda lo más coherente, veo una incoherencia. Si tú dices que es de derecha, es más, de la fachofera, y tú eres de otro lado, pues, o sea, pasa que no se quiere retratar. Que presente cosas, que negocie, porque no negocie. Es que hace falta negociar.
Está ocupado en llevar.
El gobierno está ocupado en negociar. Es negociar. Y seguramente Podemos podría tener alguna propuesta buena.
Más que no entiende.
Pues se siente
no con
el gobierno, y el gobierno es quien tiene. Bueno, es que cuando tú gobiernas, tú te debes a todo el mundo.
Sí.
Entonces, lo que estamos viendo es que este quiere imponer las cosas. No, usted tiene que escuchar y usted tiene que tener la iniciativa y luego escuchar a todo el mundo, sentarse y explicar. Y habrá cosas que sí, cosas que no, y cosas que la oposición traiga o los socios que puedan ser buenos o mejorar lo que usted proponga. Aquí nadie es Dios.
No, por
entonces,
supuesto.
Ese es el problema que hay. Ese es el problema que hay.
En tres años, sí, ¿qué decreto ha llevado el gobierno que lo haya apoyado el PP?
Pero volvemos a lo mismo.
Haciendo trampas al solitario, metiendo en un decreto y energía nuclear y rehabilitación de suelo. Es decir, casi no se gobierna tampoco.
Ahora no sé yo de esa manera.
No, pero tampoco.
Ya se lo dijo el PNV y Junts. O sea, si me vuelvas a meter un ómnibus, no te lo apruebo.
Pero vamos a ver.
Pero no porque se lo dijera el PP, sino porque se lo dijera PNV y.
Claro. Son sus socios.
Estamos esperando que gobierne el PP. O sea, la propuesta política la tiene que hacer el PP, porque los demás no saben, no tiene cerebro para entender la cosa, y esperamos que la haga el PP
Claro, es que el gobierno está para gobernar. Y mira, y lo que tú dices, a mí me daría, yo si fuera responsable político, me haría pensar que lo que estoy haciendo es pésimo. O sea, si yo soy el gobierno y no llevo ninguna propuesta en tres años, que la oposición en algo me haya apoyado, es que algo estoy haciendo mal.
Es la intención, Antolín. Es la intención.
Claro, algo
estoy
haciendo mal.
Que el PP te vote una cosa en positivo al gobierno actual es como calificarlo de malo. Tengo que gobernar contra el PP. Es una cosa que me está llamando muchísimo la atención.
Es gobernar.
Porque haciendo oposición a la oposición.
Pero no es solo eso. Yo creo que hasta el pulpo y el reglamento del Congreso de los Diputados hay que modificarlo. O sea, si yo te hago una pregunta, tú me tienes que contestar.
Esa pregunta.
El presidente o presidenta del Parlamento, pues a lo mejor no tiene que ser, llegado el momento dado, un cargo político, sino tiene que ser, pues yo qué sé, pues un juez o alguien neutral,
llegado a un letrado,
para que diga, usted le ha preguntado cuándo está el precio de las papas, no me diga cómo están los melocotones, contéstele. Y no le permito que me meta un rollo, contéstele a lo que hay. Porque es que el problema que hay ahora es que no hay debate.
Como otro día comisión de las redes, a la corredor, le dijo el presidente del tribunal. Yo voy diciendo, usted o no contesta o contesta la pregunta, pero no se saca por las ramas. No, eso, o sea, usted, si no quiere contestar, no conteste. Está libre de no contestar. Pero si habla.
Pero eso es un juzgado. Eso es un juzgado.
Ya, pero
No, pero muy bien lo dijo. Si usted quiere contestar. Conteste la pregunta. Si no, no conteste. Pero no saca por la rama, hablando aquí de los pajaritos peñados. O sea, por lo mismo.
Es que no hace
el problema
falta
que no hay diálogo en el Congreso. Y luego, aparte, no solo eso, sino que encima, como eres el gobierno, pues tienes doble turno de réplica para contestar, para hablar y para cerrar. Y luego, al final, pues eso, pues estamos viendo que no funciona.
Pero el problema no es el funcionamiento. El problema es que el presidente es Armengol. Que ha sido puesta allí con un objetivo.
Claro.
Porque la otra, la Marix Bal.
Marichel.
Ha dicho que no. Porque no quería hacer lo que está haciendo Francina Armengol. Ella, con un poco de dignidad, ha dicho: hasta aquí he llegado con el PSOE, con el gobierno.
Ya tengo a mi novio en el Constitucional.
Ya, pero es que no voy.
No quiero problema.
Porque Armengol, como presidenta, está haciendo algo que está al límite de la constitucionalidad.
¿Quién impuso a Armengol?
Claro que lo puse Sánchez.
Exigencia de Junts.
Exacto.
Si lo vemos cómo funcionan de bien los debates televisivos en las campañas electorales, que hay dos periodistas elegidos por la academia de los medios y tal, y estás obligado a contestar en tiempo y forma, ¿por qué no lo llevamos al Congreso los diputados
Porque al Congreso estoy yo, que soy el mejor.
Estamos dando vuelta a un tema que debería ser de perogrullo y de primaria, ¿no? Pero la democracia en este país viene de una dictadura donde las cosas que nos interesaba a los políticos o les interesaba a los políticos las han mantenido, y el reglamento del Congreso de Diputados tiene muchas partes que son muy antiguas.
Es que el poder, son
de la época de la transición donde había que hilar muy finito para no herir sensibilidades.
Es que todavía había un régimen que todavía que estaba latente, habían partidos que había que meter que
y se puede reformar.
Y hay que actualizarlo.
El poder me encanta.
Me gustaría, viendo cómo está el tiempo que está mejorando y después lo que nos ha pasado esta semana me gustaría un poco volver a Canarias, porque si no nos perdemos.
Hablamos del
mundo y el día a día nos olvidamos. Tres temas que me gustaría poner sobre la mesa, a ver cómo es lo que pensamos. Decreto Canarias, que nos hemos olvidado del Decreto Canarias. Ahí está, no sé, al final eso ahora... el famoso decreto del escudo social, que a los canarios dice que no necesitamos escudo y nos han dejado fuera. Sánchez ha salido cuando llevábamos ya una semana de tormenta y había pasado casi lo peor, aunque luego llegaron dos días después peores. Ha dicho Canarias, me preocupa mucho Canarias. Me preocupa Canarias, sin embargo, el escudo social poco le preocupa que no estamos. Ahora dice que es una comisión. Y luego otra cosa, vamos a ver cuánto tiempo, y espero que cumplan, cuánto tiempo tardan en ese compromiso que ha cogido de las ayudas para los efectos de la borrasca, sobre todo a los ayuntamientos que tienen que hacer obras de urgencia.
Ha dicho a la mayor brevedad.
Sí, pues vamos a ver cuánto tarda.
Eso está bien, ¿no?
Claro,
es concreto.
Bueno, pero ahora cómo tiene que remodelar el gobierno.
Es concreto.
Cómo tiene que remodelar el gobierno.
No me estreses, Antolín, que primero está La Palma, el volcán. Hay que terminar lo de La Palma primero y luego...
Está prácticamente concluido. Lo de La Palma está prácticamente concluido.
Ahora vamos a ver, porque ahora tiene que remodelar el gobierno. Tiene que buscar sustituto o sustituta a la superpoderosa ministra de Hacienda que se va a salvar a los andaluces.
Qué vergüenza.
Vamos a ver entonces entonces me gustaría oír la opinión, a ver qué se debería hacer para que Canarias...
¿Ponemos las declaraciones de sí misma en tercera persona de María Jesús? ¿Las ponemos?
Es
tremendo.
Yo ya las oí, no quiero oírlas.
Es tremendo.
Me revuelvo. Oye,
es tremendo. Aida
Nizar era un aprendiz al lado de esta. ¿Se acuerdan de Aida Nizar? Hablándole a Dios en tercera persona. Pues María Jesús Montero la ha superado, ¿eh? La mujer más poderosa de la democracia. No se ha dado cuenta de que ha habido aquí vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, Nadia Calviño, Carmen Calvo. Pero ¿quién se ha creído esta mujer? La mujer más poderosa de la democracia.
Con todos los poderes que tengo, que no voy a dejar ni el escaño del Congreso.
No vaya a ser que me salga mal la abogada.
Me voy ahora a ustedes, pobres andaluces, que están a punto de ser absorbidos por Marruecos. Los voy a salvar de los infieles.
¿Pero quién se la ha escrito? Hay que echarlo. Porque
es que un discurso.
La ha matado. Si algo tenía poco que hacer en Andalucía, no tiene que hacer nada.
Espinosa los
Monteros. No tiene nada, caché.
Espinosa los Monteros escribió el discurso.
Igual, ¿eh?
No sé.
Qué barbaridad. Pero mira, ya debería salir.
Ya sola.
Igual que Ascón salió.
Es tan corta que ella sola se lo ha escrito.
Pero que igual que Ascón salió a rectificar la barbaridad que dijo de Pilar de Alegría y de María, que salió inmediatamente. No sé si porque Bruno Bonilla le jaló de la cuerda de determinado sitio. Pero salió inmediatamente.
Totalmente,
pero ha sido el primer político que en menos de 24 horas ha rectificado y ha pedido perdón. Cosas que ha de agradecer.
En el PP es muy raro.
En todos lados. En todos lados. Yo no conozco a nadie y esto hay que aplaudirlo, que un tipo se dé cuenta que ha metido la pata y que se humille de esa manera públicamente. Lo hizo en sus redes sociales y le dijeron, no. En redes sociales lo hace la izquierda. Tú vas y te pones delante de una cámara y pones la cara y dices, me he equivocado y perdón. Y lo ha hecho. Cosa que te agradece y ejemplo a seguir a muchos. No vale con poner en Twitter, no comprobé. O cuando los del DNI, aquella que era de directora de público, que se fue a la televisión española, después de decir que el juez tenía dos DNI. Pues esto es lo que hay que hacer, perdón y me...
Mi fuente me había informado mal.
Sí. Adiós.
Da la culpa a otro y te libera.
Eso dijo Rajoy, sí, en su día.
Sí, bueno, son tantos los que lo han dicho, son tantos, y si Rajoy lo dijo, mal dicho. Ahora, hoy en día, es que es lo fácil, lo cobarde, es echar la culpa a otro. Claro. Es que el que tiene responsabilidad es el primer responsable. Cuando las cosas van mal, es el primer responsable. Y cuando van bien, es su equipo. El líder, cuando las cosas salen bien, el entrenador... Cuando se gana un trofeo, el trofeo lo levanta el capitán del equipo y los jugadores. Uh-huh. Y el entrenador se pone detrás, a veces en la foto. Claro, cuando el equipo va mal, al que se carga es el entrenador. Pues en política debería ser igual. Un buen líder es ese. Sin embargo, estamos viendo que es al contrario. Cuando las cosas van mal, de cobardes, buscan a alguien a quien echarle la culpa. Claro. Y cuando van bien, que por desgracia cada vez son menos, se ponen ellos en la foto.
¿Se acuerdan de Galindo, el de Hincha Orrondo? No, ¿verdad? Es que
me suena, pero...
El general Galindo. Felipe González lo hizo general estando imputado en el caso Gala. Y decía claramente, de mí para abajo, nadie tiene responsabilidad. Yo daba las órdenes. Y a mí eso...
Los militares son militares.
Pero es que es la manera de la responsabilidad. Es decir, yo soy el responsable porque soy el líder.
Eso es lo básico de un liderazgo.
Y si a mí me da una orden el ministro y yo la acepto, es mi responsabilidad. Los demás tienen que hacer lo que yo digo porque están bajo mi mando.
Tienes responsabilidad.
Ese tipo de cosas en este país hoy ya no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque suena a fascismo, suena a antiquísimo.
Pero Diego, existe la responsabilidad.
Yo creo que eso es responsabilidad y es...
Existe responsabilidad haciendo y vigilando. Tú tienes que tener responsabilidad en lo que haces y en lo que hacen los que están bajo tu
y omitiendo, dejando de hacer.
Bueno, vigilando. Si omite, está vigilando. Entonces tú tienes responsabilidad en las dos partes. Tú dices, no, yo soy responsable de lo que hago. No. Si tú eres un cargo, tú tienes responsabilidad de lo que haces tú y de lo que hacen los que están por debajo de ti.
Bueno, pues la manera de hacer política en Canarias nos lleva a lo que dice Antolín. Yo esta mañana lo comentaba porque a mí me llama también mucho la atención. Coincide en un momento delicado la política canaria con respecto al estatal, con un beneplácito de Ángel Víctor Torres está diciendo voy a ayudar a que la catástrofe sea rápida, la declaración de zona catastrófica, vamos a cubrir el 50% de los gastos de todas las obras que haya que hacer en el ámbito municipal, insular y tal. Pero yo no me creo nada.
¿No? Torres,
y creo que la manera de hacer política en Canarias con esta bondad y este buenismo de Fernando Clavijo, voy y toco la puerta y si no me la abre, vuelvo a tocarle y si no me siento allí en el, a ver si me recibe. Sí.
Sin dar un golpe sobre la mesa. Mira,
pues yo creo que con que tengas un diputado en Madrid hay que enseñar un poco el colmillo. Sobre todo para la población que estamos aquí en Canarias y que tenemos como representante a nuestro presidente del gobierno, que es el que tiene que defendernos. Mira, y son dos cosas muy importantes. El decreto de Canarias y el escudo anticrisis.
Sí.
Dos cosas que están pendientes y que ahora se van a mezclar con la catástrofe de la Teresa, que ya son tres. Y están todas pendientes. Y sin hablar, como dice Juan Carlos, de que la Palma todavía tenemos pendiente un tema. Y el decreto Canarias está englobándolo todo.
Y que faltan las ayudas de la Dana de Valencia, y que faltan las ayudas de Andalucía, y que llevan dos meses sin la línea de AVE a Málaga porque está...
Pero a mí eso me importa un poco menos. Me importa un poco menos. Yo me quiero volver a Canarias.
Yo, si a Jevito Torres, me da mucho miedo. Primero, a Jevito Torres se comprometió con la Palma. Uf, mira cómo la dio los palmeros. Se comprometió con los inmigrantes. Mira cómo está yendo lo de los inmigrantes.
Todo genial.
Vamos a ver. ¿Cuántos se han trasladado?
Sí, no.
Menores.
El problema es cuántos se tenían que haber trasladado y cuándo. El tema no es cuánto. El tema es cuántos se tenían que haber trasladado y cuándo. Ahora han pedido una prórroga de un año. Ahora vienen los problemas, que seguimos manteniendo a muchos mayores porque el Estado, las pruebas de huesos y tal, pues tardan a hacerla. Entonces, o sea, es que
las 12 comunidades autónomas.
Pero no puedes justificar.
No los quiere.
Pero es que el Estado tiene que actuar. Pero el Estado tiene que actuar y tiene que aplicar la ley. Y lo que hace es escudarse en que las comunidades no lo quieren. El Estado tiene la potestad y tiene la autoridad para obligar. Y
todo
si no,
política.
Poner
instituciones.
O sea, justificar la tardanza, la demora de empezar, que se empezó casi 8 meses después, que ahora han pedido una prórroga de un año porque no han acabado. Y venía a decir cuántos se han llevado. No, pero esto no es un tema de números. Me digo que sea uno o dos, son personas.
Sí,
y hay una obligación del Estado que tanto defiende los derechos humanos y defiende tanto a las personas. Y después cuando vemos la guerra en el Sahara, nos importa un pito. Porque, tal. Y los derechos humanos lo mismo.
¿Cuánto? ¿Pero se han trasladado o no se han trasladado?
No.
Pese a las comunidades autónomas.
No se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, en tiempo y forma.
A ver, la consejera donde yo trabajo, la consejera
Candelaria
Delgado,
¿vale?
Desmintió, porque dice que no era cierto los 1.100 y pico, que solamente eran 701.
Sí. Han estado tirándose las cartas a la cara.
Han pedido un año de prórroga para poder trasladar.
Porque las comunidades autónomas, las 12 comunidades autónomas que gobierna el PP, no quiere
que
y los catalanes, y los vascos,
y Castilla,
y Navarro,
y Asturias.
Es que todo hacer político no se puede. Es decir, y la verdad no es que las 12 comunidades autónomas no PP. Quieran del PP.
Porque
ha habido una modificación
Cataluña.
Ha habido una modificación de una ley donde se ha excluido a Cataluña. Donde se ha excluido a Cataluña.
Eso es,
porque ya
porque
ya
no la gobernaba el PP.
No, porque ya tenía cogido más de 2.000.
Sí, y nosotros.
Más de 2.000.
¿Dónde están las cifras? ¿Dónde están las cifras? ¿Qué te vas a decir que están más de 2.000 si no han pedido cifras y no han dado cifras?
No, Madrid.
Vamos a intentar darle una cifra.
Vamos a ver, el gobierno de España tiene suficiente patrimonio y la suficiente infraestructura a nivel nacional, porque tiene un montón de acuartelamientos cerrados, rehabilítalos, prepáralos, solicita las licencias oportunas a la administración local y directamente en tus locales puedes hacer lo que quieras siempre y cuando cumplas con la ley.
Pero que tampoco es la solución. O sea, si tú quieres hacer una integración y quieres darle una posibilidad y quieres tratarlos con derechos humanos, meterlos
en
campo.
Sí,
bueno,
pero
tampoco puedes tenerlos aquí tirados como los tienes hacinados en las raíces o tal. O sea, vamos a ver, es que hay que. El Estado tiene la obligación de cumplirlo. Es una obligación del Estado.
Tenemos que dejarlo aquí, pero a mí me gusta hacer una reflexión. No todo se puede interpretar como un rédito político. Y de verdad, llevamos muchos años en este país sacándole punto al lápiz por lo político. Es decir, no estamos pensando en solucionar los problemas de la mejor manera, para el bien común, sino estamos pensando cómo tratamos este tema para construir un relato que me beneficie a mí y perjudique al adversario. Punto pelota. Y lo digo de todas las formaciones políticas que actualmente. Y estamos normalizando que eso es lo que hay que hacer en política. Y que el Congreso de los Diputados es para lo que estamos viendo. Y que las elecciones son permanentes y las campañas electorales permanentes. Y que los discursos en redes sociales son los que estamos validándolo nosotros, con lo cual es responsabilidad de los ciudadanos.
Hasta la destrucción ideológica del adversario político. Hasta llegar a la...
Y no se buscan soluciones. No se buscan soluciones. Estamos hablando... A ver si matan a otra mujer para decir que ya son 1.000 no sé cuántas.
Sí, sí.
Bueno. Perdóname. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a reflexionar sobre qué hemos hecho mal. Vamos a corregir las leyes que estamos aplicando. Las excarcelaciones de Tarra. ¿Esto lo permite la ley? Pues vamos a cambiar la ley para que no se permita.
Ya,
se hace, no, se va buscando el rédito político que me beneficie y que no la solución al problema.
Si no recupero las competencias.
¿Cómo trato a los menores en España? Hoy se va a eutanasiar a una señora que estuvo protegida en un centro tutelado. No está funcionando. En Mallorca hubo un problema de trata de personas menores de edad en centros tutelados. Sí. Aquí en Canarias hay un procedimiento judicial.
Sí.
Es decir, y no hablamos de cambiar eso para proteger a los menores. No. ¿Quién fue? Mónica Oltra, contra Compromís. Aquí fueron no sé qué. Contra los amigos de no sé quién. Es decir, estamos con las desgracias, con los problemas sociales, haciendo política.
Sí.
Y los ciudadanos lo estamos permitiendo.
No se puede permitir.
Pero sí, porque
repetimos el relato de la infalibilidad de alguien, lo repetimos.
Y tú lo has hecho peor. Y tú lo has hecho peor. Pero... Y en tu época fue peor. Y Aznar se sentó, y me muero de la risa, que Aznar se sentó con los pies ayer en el Parlamento. El presidente del gobierno haciéndole oposición a un gobierno hace 23 años. Y Feijóo mirando para los Ursulajes.
Pero porque ya había salido.
Cuando estábamos negociando en ese momento, entrar en el G8. El acuerdo de libre comercio e inversiones para España americana.
Pero bueno,
lo que quería era un puro. Engañado.
Mira lo que decía Diego.
¿Quién sabe por qué España
no
está?
Ahora no nos llevan ni para el
G20. Mira, un ejemplo de lo que a mí no me gusta. Cuando debato no me gusta.
Tenemos que dejarlo ya, ¿eh?
Solamente un detalle nada más.
Vas a moderar.
O sea, eso, por ejemplo, de lo que. No una crítica, solamente una aportación, ¿no? Lo que dijiste, ¿no? La comunidad del PP. Yo creo que hay que criticar o denunciar. Que cualquier comunidad, sea del PP, sea del PSOE o sea de quien sea, se niegue a cumplir sus obligaciones y sobre todo a atender los derechos humanos. Y es lo que está pasando.
Pues como conclusión de la tertulia de hoy, que seamos nosotros los ciudadanos los que le exijamos a los políticos que hagan las cosas como deben hacerlas. Y que la permisividad que estamos teniendo como sociedad nos lleva a eso.
Efectivamente.
A tener la clase de políticos que tenemos ahí haciendo las cosas que están haciendo. Generemos espíritu crítico nosotros mismos y no permitamos a nuestros representantes que hagan las cosas que están haciendo. Castiguémoslo de alguna manera.
La lealtad también se ve criticando constructivamente aquellas cosas que creamos que están mal hechas. Por los nuestros.
Más por los nuestros que por los vecinos. Si tengo que educar es a mi hijo. El hijo del vecino se ha peleado, que lo arregle el padre. Sí. Lo mío es lo primero que tengo que preocupar.
Denuncia primero lo de los tuyos.
Exactamente.
Denuncia lo de los demás.